Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Hoy es de esos días que definitivamente son súper especiales para mí, de esos días que seguramente voy a recordar y a llevar por siempre. Hoy tenemos el honor y el privilegio de estar compartiendo con una persona maravillosa que nos ha dado tantas alegrías, sobre todo a nosotros los colombianos, de la que estoy seguro vamos a aprender muchísimo. El invitado de hoy creo que no necesita presentación, su nombre ya habla por sí solo, ya cuenta una historia que sin duda alguna nos ha inspirado a muchísimos colombianos y a muchísimas personas en toda Latinoamérica. Está con nosotros el maestro Kenji Yokoi Díaz. Gracias de todo corazón por estar aquí.
No, el honor es todo mío, por favor, Juan. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Uno de los motivos por los cuales no hacemos las cosas y no ponemos en práctica, digamos que nuestras intenciones, compromisos y metas, es porque es demasiado fácil no hacerlo, es demasiado fácil no hacer las cosas. Como latino y más como colombiano, se ha visto que nos pasamos la vida es postergando decisiones, acciones. ¿Cuál crees como que sea ese antídoto para esta debilidad como que cargamos en los hombros?
Es correcto, es muy de nuestra cultura el no ver la importancia de los detalles, de las cosas pequeñas, de lo que no está en un escenario, en un palco, de lo que no se aplaude, de lo que nadie ve. No nos enseñaron culturalmente la importancia de hacer el trabajo en secreto, donde no hay aplausos, donde no hay ovación, donde solamente lo hago por mi satisfacción, el lavar la losa y sentir esa alegría de haber lavado la losa. El no irme a dormir sin lavar la losa, sin pegar una arregladita al baño. Es ese tipo de cosas que yo termino aprendiendo en Japón a los 10 años, donde para ellos son supremamente valiosas, importantes, donde se les da muchísima prioridad al aseo, a la limpieza, a los detalles. Creo que es nuestro desafío actual, porque si bien sentimos alegría de ser latinos, orgullo de nuestras raíces, sabemos que toda cultura debe mejorar si no se estanca. Y crecimiento, desarrollo, no se trata de edificios y carreteras, sino del desarrollo cognitivo de las personas que habitan un país. Y hacia allá vamos. Los latinos queremos comenzar a aprender la importancia de los detalles, de las cosas pequeñas, de lo que nadie ve, pero yo lo estoy viendo y eso es suficiente público para hacer las cosas bien.
Con tus hijos, digamos como que poniendo en esa balanza Japón y Colombia, digamos en la parte cultural, ¿cuál reina más ahí en tu hogar? Que ellos dicen, no, a veces me siento más colombiano y me voy a postergar y me voy a relajar, o tenés como que ese régimen japonés en la casa.
No, yo soy muy latino, muy colombiano, realmente. Es solo que aprendí el método japonés, lo sé efectuar. Entonces aprende uno a... Es un poquito como el comportamiento del latino, por ejemplo, en Estados Unidos. Las cosas que juramos no hacer, allá las hacemos naturalmente. Detenemos el carro en el pare porque hay que parar, y hasta lo hacemos mejor que los mismos nativos, porque pues estamos en una tierra ajena, extraña, y hasta nos gusta, decimos, oiga, qué bien esto, así se deberían hacer las cosas, nos portamos bien. Es un poco eso, yo aprendí a ser disciplinado, a ser japonés, pero definitivamente soy latino. Soy latino porque yo llegué a Japón con 10 años, y el disco duro del cerebro se cierra más o menos a los 12 o 13 años. De ahí para allá son una serie de repeticiones y aprendizajes, pero la esencia de la persona, decía mi abuela, se cuaja a esa edad. Entonces, más de un 70% de mi naturalidad es latina, y eso lo transmito inevitablemente a mis hijos. Somos una familia latina de colombianos, por supuesto con muchos rasgos de los países que hemos visitado. De tanto ir a México, se nos pegaron muchísimas cosas de México. De tanto contacto con japoneses, pues tenemos mucho de Japón. Pero en esencia, yo creo que nos sentimos todos en la familia colombianos.
¿Cuál crees que sería como que ese valor que definitivamente necesitamos en nuestros países?
El proceso natural es el tiempo. Son cosas que solo llegan realmente por décadas, cambios generacionales que le llaman. La siguiente generación lo va a hacer mejor, la otra generación mucho mejor, y por eso es que estos países que nos llevan cientos de años están más avanzados. En realidad hay una sabiduría que se traduce por los años que no se puede improvisar ni aprender de un libro, no es solo con teoría. Sin embargo, es sorprendente cómo las redes sociales, como una pandemia, ciertos acontecimientos agilizan y potencializan de manera aguda un comportamiento que se iba a demorar décadas. Ahora lo aprendimos de repente en una pandemia. Por ejemplo, jamás imaginamos nuestra gente, nosotros los colombianos, haciendo fila, respetando la fila, un espacio de 2 metros, usando un tapabocas, una cantidad de comportamientos que no lo haríamos solo por un consejo cultural de seamos, de comportémonos bien como sociedad. Lo hicimos por miedo, por físico terror a morirnos, pero lo hicimos. Ya nos dimos cuenta de que lo podemos hacer. Ahora basta simplemente entender que no hay que hacerlo solo por terrorismo, de que nos vamos a morir, sino porque es bueno. Es bueno respetar el espacio del otro, la fila. Es bueno pensar en comunidad para que no tengamos líos a la hora de salir, de subirnos a un bus, en caso de un incendio en un lugar cerrado, no entrar en pánico. La disciplina nos puede salvar la vida.
Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el pasado, alguna decisión que hayas tomado, ¿cómo cuál sería esa?
Muchas y ninguna. Muchas porque son latentes los errores que uno cometió y uno no olvida. Pero ninguna porque no sabe uno con qué están conectadas y que gracias a todos esos errores finalmente llegamos donde estamos. Entonces, es un tema delicado esto de pensar en el pasado, qué hubiese hecho, qué no. El arrepentimiento es importante, es genuino, no debe estar uno orgulloso de todo lo que hizo, ni tampoco arrepentirse de todo lo que hizo. Pero sí debe ser consciente de que hubo cosas que no debieron pasar y pasaron. Y más bien piensa uno es en el futuro, ¿cómo puedo ir al futuro y arreglar las cosas? Y eso sí es posible a través de los hijos. Es cuando uno ve a los niños y dice, hey, cabezón, yo no quiero que ande por estos lados que yo andé. Una serie de cosas que no tiene que vivir unas, pero hay otras que definitivamente son muy tontas para hacerlas. Papá las hizo y de ahí no salió nada. Tuve la suerte de salir vivo, de salir ileso, pero son cosas muy tontas que no se deben hacer. O sea, comete errores, pero otros. Pero sí, sin embargo, también es interesante lo que dice. Se ve un Yokoi Kenji muy seguro, muy tranquilo, pero no es exactamente así. Cuando uno ve el cuadro completo de una persona, siempre hay un área en que no maduró. Siempre hay un área que, por alguna razón, especialmente si encontramos una genialidad en la música o en alguna área, alguna parte de su vida necesita terapia, necesita ayuda psicológica, no se sabe amarrar los zapatos. No puede ser que usted pueda tocar una guitarra y no se sepa amarrarnos. Sí, loco, no me sé amarrar los zapatos, siempre los compro de velcro. Es un ejemplo exagerado, pero es un ejemplo. Hay cosas puntuales, muy sencillas, que para todo el mundo es del sentido común, pero esa persona no lo puede hacer porque justo tuvo una carencia de infancia que le bloqueó esa parte. Entonces sale a luz en las relaciones y ahí es donde uno dice, caramba, no es que esté loco, yo hago muchas cosas bien, pero estas me quedan grandes y necesito arreglarlas en mi vida.
¿Cuál sería esa cosa entonces en tu vida que digamos, tengo que trabajar en esto o que definitivamente ya digas, no, ya la paso porque no pasé esta etapa?
Una muy disidente fue mi relación con la mujer, con las mujeres. Inevitable no verlas como objetos sexuales debido a la pornografía en la infancia. Y me causó muchísimos problemas porque es algo que uno de manera inconsciente jura que las ama y crece uno con temas tan, tan profundos musicales como Mujeres Divinas o y cosas así que no tienen nada de malo, ¿no? Pero unido a una serie de factores, descubre uno, caramba, es verdad, no tengo respeto por la mujer al mismo tiempo que las adoro y me parece lo mejor, lo máximo. Tengo una falencia en la cual necesito madurar. Y otras áreas son maduré ya demasiado, pero esta se quedó y necesito arreglarles. Una de las más discientes para mí, y con las cuales tuve muchos problemas, pero no tanto como la violencia. Bueno, es que es muy común todo lo que comento. Para nosotros los latinos también crecimos, además de ver la mujer como hay canciones que dicen tener una buena yegua y una buena vieja, es decir, las pone como en el mismo. Y también el tema de la violencia, de no tener un léxico emocional, de decir estoy frustrado, me siento triste, estoy confundido. No, a nosotros no nos enseñaron a decir eso como yo vi a los japoneses, sino, no, yo no me frustro, yo me paro firme por lo mío y peleo y le rompo el cráneo al que sea. Y, o sea, una cosa así loca de violencia, de que los latinos o estamos felices o estamos matando, una de dos. Pero no hay términos medios porque soy macho. Entonces eso también fue un tema de que tuve que aprender a madurar, y el proceso de estar en Japón tantos años me ayudó muchísimo, pero muchísimo en estas áreas.
Ahorita mencionaste una palabra que definitivamente tratamos mucho aquí en el programa, y es la palabra felicidad. ¿Para ti qué es la felicidad y cómo la definirías? ¿Dónde encuentras esos momentos que en realidad te hacen feliz?
Es un tema que no abordo mucho. Lo hago inevitablemente porque hay un gran auge en la actualidad sobre, bueno, hay hasta universidad de la felicidad y todo esto, pero pienso que está sobrevalorado, no es tan importante. No es tan importante porque la felicidad también es inevitable. Es inevitable no ser feliz cuando nos dan un abrazo, cuando un perrito se acerca batiendo la cola. Yo siento un momento de éxtasis enorme ahí. Cuando uno está haciendo chichi, uno es feliz y punto. Y no se es feliz cuando me estoy machucando, cuando pierdo el celular, cuando no soy feliz. Entonces, la felicidad no es un tema que todos tienen. Así no quieran reconocer, todos son felices. Y así no quieran reconocer, todos estamos tristes en algún momento. Y de eso se trata la vida. Estudiar demasiado la felicidad o inclinarse demasiado a ser feliz es muy peligroso porque puede generar ese desequilibrio. Y luego el vacío que llega golpea muy fuerte. Así que es esencial vivir una vida de manera orgánica, pienso yo. Llovió, pues llovió. Salió el sol. Y enfrentar la vida. No toda Navidad, por ejemplo. Y viene esta Navidad, viene fin de año, y las personas sienten una culpa de que tienen que ser felices. Y no toda Navidad tiene que ser feliz. No toda Navidad es una fecha. Es decir, puede que la alegría llegue en enero, y que en diciembre se nos muera el perrito. Es difícil celebrar si se nos va un miembro de la familia que amamos tanto. Entonces, ¿cómo no voy a estar triste? Pasan esas cosas, pasan, ¿no? Hay gente que va feliz a celebrar la Navidad y queda varados en el carro por allá, a mitad de carretera, y les toca pasar la Navidad. Pero esa es la vida, ¿no? Esa es la vida, no es nada del otro mundo. Y es algo muy de nuestro mundo, mejor dicho.
Quiere decir que entonces en Japón no le dan la importancia como que le estamos dando nosotros como latinos. Y no en importancia en que, valga la redundancia, no sea importante estar feliz, sino verlo más como una sensación y como un sentimiento de momento y no una necesidad latente. ¿O cómo lo ves?
Es en general, el japonés celebra casi todo, desde Halloween, Navidad, fin de año. Celebra todo, pero su naturaleza es de mucho equilibrio. Entonces, sabe gritar, pero no queda afónico. Sabe bailar, pero no hasta quedar borracho debajo de las mesas 5 o 6 de la mañana. O sea, siempre tiene esa capacidad de decir, hey, todo con sobriedad. Tiene una capacidad enorme de no perder la sobriedad. Todo lo celebra, pero siempre es muy sobrio, especialmente en esto de las emociones. Para mi gusto ya demasiado, a veces parco, demasiado sobrio, para mi gusto, porque yo soy latino, pero reconozco que nosotros ya nos pasamos a veces de... No, nunca nos llenamos, no estamos satisfechos, no. Es como, qué delicioso es comerse un buñuelo y una natilla en Navidad, es delicioso. Pero, pues cuando ya me como 30 y cuando ya, mejor dicho... pierde el valor cuando es demasiado, cuando el postre es más grande que el plato principal, pues pierde su valor. La idea del postre es que sea pequeño. La idea de la felicidad para valorarla es que venga en cuotas pequeñas, como las piedras preciosas. Si se encontraran por montones en tamaño gigante, no serían preciosas. Lo precioso de esas piedras es que son difíciles de encontrar y son pequeñas.
Para ir terminando, siempre tenemos una pregunta que me gusta muchísimo. ¿Cuál sería como que tu factor esencial, definitivamente esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas como que de este plano terrenal?
En japonés se dice ningen, que traduce humanidad. No me gusta mucho el humanismo, pero me gusta la humanidad. No me gusta mucho el feminismo, pero me gusta toda la lucha femenina. Para mí todo lo que se vuelve un ismo, ¿no?, tiene una fuerte tendencia a dañarse. Es como el cristianismo. El Cristo tuvo un mensaje maravilloso. Ya el cristianismo, cuando se institucionaliza e impone su regla, su fe, para mí comienza a dañarse la esencia del mensaje. Por eso me gusta la humanidad, no el humanismo, pero creo que eso es, me basta para mí. Si logro ser un buen ser humano, me basta como legado incluso para mis hijos. Alguien de hecho me preguntaba cómo ser un buen ser humano. Basta con ser humano. Ya eso nos está quedando difícil en la actualidad, porque debido a todas nuestras vivencias, historia, violencia, también los vacíos de infancia, las situaciones complejas que vive un niño y que terminan repercutiendo en nuestra vida adulta y relaciones, ya eso nos quita mucho de nuestra humanidad, y recuperarlo tiene su proceso y sus años. Yo estoy en eso, en intentar ser un ser humano, y si lo logro, creo que estoy satisfecho, ¿no? Me uno a lo que dijo Bill Gates: los millonarios están en una guerra enorme por conquistar el espacio y viajar a Marte, y me parece fascinante. Lo sigo y me fascina. Pero cuando se trata de mí, miro a personajes como Bill Gates y digo, yo me quedo en la Tierra. Hay una malaria, hay unas enfermedades por ahí que hay que combatir. Tengo muchos problemas en mi ser que debo solucionar como para ir a conquistar todavía otros planetas. Quiero conquistar mi vida, por lo menos. Eso ya sería un gran logro. Y por eso pienso que el factor es el factor humano, le dijo Mandela, el factor humano.
Ahorita mencionaste eso de Marte, que vemos como que en el futuro. No sé si te diste cuenta lo que Facebook está lanzando, que es Metaverse. No sé si tienes alguna. ¿Te da miedo lo que pueda pasar con ese mundo, digamos, paralelo a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo, digamos, cómo lo asimilas?
No, de hecho, incluso a veces incluso los excesos, las exageraciones, el ser humano tiene esa capacidad de cruzar los límites y decir, miércoles, eso es muy peligroso, devolvámonos. Y a veces tiene que pasar, es como con un hijo. Uno lo aconseja, le dice lo que está bien, lo que está mal, pero uno sabe que él va a romper las reglas, porque de eso se trata, que en algún momento va a querer hacer lo que quiera y va a tener la capacidad de decir, tienen razón, esto está muy peligroso, me salgo de aquí. Pero creo que el mundo debe finalmente experimentar la tecnología, los avances y poco a poco ir controlándolo, como lo que me comenté de Instagram, donde ya hay una responsabilidad social de decir, avisémosle a la gente que están demasiado tiempo aquí, no son solo números y no les interesa solo su dinero, sino también su humanidad. Entonces, creo que es bastante interesante lo que está haciendo Facebook, lo debe hacer, creo que debe hacerlo, debe explorar esa área, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Tampoco hay que tenerle tanto miedo, porque finalmente el control lo tenemos nosotros, es decir, es solo apagarlo, es solo decir, no, espere, me quito esto, tampoco es a las malas, no es un implante en el cerebro.
Yo creo que, como decimos nosotros, amanecerá y veremos qué es lo que trae. Señor. Kenji, mil y mil y mil gracias por habernos regalado este ratico. Yo creo que fue una bonita conversación. Esperamos que la gente se la haya disfrutado tanto como me la disfruté yo. Veníamos pues hace rato ya esperando este momento, y qué bonito que en realidad se haya dado. Yo creo que cuando decidimos crear Factor Esencial, era con el fin de traer invitados como tú, que de verdad tuvieran una historia para contar, de verdad han impactado muchísimas personas. Yo creo que desde por lo menos El primer video, no sé si fue el primer video que subiste a internet, pero creo que estabas como que en la Cámara de Representantes o tenía que ver como que con políticos en Colombia. Yo decía, wow, qué bonito que alguien se haya por lo menos tomado el tiempo y haya como que agarrado esa bandera de decir, o sea, somos más, somos más. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta como que interiorizar y creérnosla como colombianos. No sé, siempre decimos es que los japoneses son más inteligentes, los gringos son más inteligentes, los chinos son más, no sé, veloces. No, creo que somos lo mismo. Es cuestión de darnos cuenta y de reconocerlo también, o sea, de parar al espejo y decir, ok, ¿en qué la estoy cagando? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo lo hago mejor? De empezar a no tomarnos el no de manera como que tan personal y echarnos a la pena, sino que, ok, si me dijeron que no, ¿por qué no? O sea, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué puedo hacer bien? Entonces, de todo corazón, mil y mil gracias.
Oh, el placer es mío felicitar a Factor Esencial, a Juan, su creador, por un programa tan responsable frente a la realidad actual y que los jóvenes lo hagan. Eso es muy diciente, es fantástico, es un honor ver la gente joven y que nos inviten a participar. Es un honor en cosas tan importantes como lo que están haciendo. Gracias por el programa. Con seguridad, muchas personas lo van a agradecer y por supuesto nuestro público para cuando lo publiquen, taguearlo allí para que puedan ver esta entrevista que yo personalmente también, al ser tan orgánica y tan auténtica, lo disfruta uno mucho. Juan, muchas gracias.
No, con todo el gusto. Yo creo que hay como que extendiendo ahí, discúlpame que no sé si estás muy de afán, pero creo que con todos los invitados, yo creo que hace mucha falta muchas veces como que escuchar. Yo creo que también por eso es que los invitados se sienten bien, porque estamos acá conversando, digamos, cuando traemos artistas o cantantes, lo que menos le pedimos es que canten. Entonces están como que tan acostumbrados a esas entrevistas, como que siempre, ok, cantes el último sencillo y ya que es lo único que los interesa, ¿no? Aquí nos interesa es, o sea, ¿qué hay aquí adentro? Entonces,
Bien,
creo que...
bien, bien, excelente. Además que yo hago muchas entrevistas, paré porque por eso mismo, porque uno dice, venga, no más entrevistas porque es lo mismo. Y están con un Yokoi Kenji muy antiguo, es decir, otra vez la disciplina, otra vez tal, otra, porque cada persona que usted tiene al frente, no sabemos qué versión es hoy. Las personas van cambiando. Por eso esa sensibilidad que tiene Juan de decir, espere, ¿qué dice? Y también dejar el margen orgánico de se dio para hablar de otro tema, pues lo hablamos, no estamos ceñidos a, es que la persona se sienta bien y que todo fluya orgánicamente, eso es muy bonito y lo tienen ese factor esencial para las entrevistas. Con seguridad los otros invitados se sintieron como yo, muy, muy, muy a gusto con la temática.
Mil y mil gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por escucharnos a través del podcast Factor Esencial, por seguir la serie Facebook, tanto en Airaza Oficial como en Juan ID Oficial. Esperen pronto muchísimos invitados que seguramente seguirán contando su historia y seguirán inspirando a muchísimas personas. Mil y mil gracias. Mucha paz, muchas bendiciones.
Gracias. Bien.